hablando en el bloque anterior de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, adelantando que ya sería inminente la aprobación de la vacuna de Moderna, que es la que ha llegado al país por donación de Estados Unidos para menores de 18 años. ¿Qué pasa con esta franja etaria? Porque en un principio el apuro era vacunar a los adultos mayores de 60 años. Después ahora ya estamos toda la gran mayoría vacunados, pero ¿qué pasa con los menores, con los adolescentes, con los chicos? Bueno, vamos a hablar con el doctor Marcelo Álvarez, él es médico, y vamos a tratar de sacarnos estas dudas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. De este lado Jorge Poder y María Laura Ramírez, los saludamos. ¿Cómo anda?
Hola Jorge, hola María Laura, feliz día del amigo.
Igualmente, gracias, doctor, igualmente. Gracias
por... a los amigos de la salud.
Ahí está, sobre todo en este momento. Gracias, doctor, por hacerse un tiempito para charlar con nosotros. Bueno, queríamos saber cuán importante es, o no, la vacunación en los chicos y en los adolescentes frente al COVID-19.
Bien. Según lo que se estima, cada país tiene un porcentaje de la población que va a tener que ver con esos menores de 18 años, ¿no? Uh-huh. Hay países que van desde el 20%, países más envejecidos, y países más jóvenes, en la pirámide poblacional tendrías, hasta llegaste a algunos países de África, el 50% de la población. Uh-huh. Ese porcentaje hasta el momento está quedando fuera de los esquemas y calendarios de vacunas, que si uno mira un poquito para atrás y se da cuenta nomás, estamos hablando que hace 7 meses no teníamos una vacuna, 8 meses no teníamos una vacuna usándose, y hoy estamos hablando ya del 58% tal vez de la población que está llegando a la primera dosis, por lo menos en nuestro país. Sí. ¿No? Por supuesto, esto es una carrera, hay países que están más atrás, otros que están un poquito más adelante, sí. Pero bueno, vemos cierta mayor protección que nos deja un poquito más tranquilos. Pero bueno, nos está quedando esa población del 30% aproximadamente en Argentina que está fuera todavía de los esquemas. Y son es importante ese grupo porque si bien generalmente los cuadros que ellos se agarran o se afectan son menores, menos sintomáticos y menos agresivos, esto es en general, no en particular, pueden también propagar la pandemia y seguir siendo el lugar de contacto, ¿no?
O sea, doctor...
más jóvenes sean... Sí,
perdón que lo corte, digo, la importancia de vacunar a esta franja etaria, más que por el riesgo en la salud de los chicos y de los adolescentes, sería también por la importancia de la inmunidad de rebaño.
Exactamente, se plantea, se estima que para este virus, se estima entre el 70% de la población con todo el calendario completo de vacunas, estaría llegando a esa inmunidad de rebaño. Algunos hablan un poquito más, de 75-80%, pero bueno, estamos ahí cada vez más cerca. Pero bueno, en las familias, si queremos que vuelvan las clases con normalidad y las actividades con normalidad, la vacunación tiene que ser masiva y tiene que ser más del 70% mínimo. Claro. Y de toda la población. Entonces ahí incluyes a los adolescentes en primer lugar y a los grupos etarios un poquito menores. Viste que antes las embarazadas no se vacunaban, ahora sí se vacunan.
Sí.
Y hay varios protocolos a nivel mundial que se está trabajando con todas las vacunas, las de ARN mensajero, como las de Pfizer, Moderna, y que son las que están entrando ahora, y las de vectores, como las de las AstraZeneca, Sputnik y otras más. Uh-huh. ¿No? Que son las que van a... que también se está trabajando, pero hoy hay más bibliografía y más estudios con respecto a las de ARN mensajero, sería como la de Pfizer y la Moderna. Uh-huh. Así que seguramente la autoridad sanitaria va a privilegiar ese tipo de población para esas nuevas vacunas que están llegando.
Claro.
Doctor, desde su punto de vista, ¿a usted le parece que esta vacuna contra el COVID-19 puede llegar a formar parte a futuro del calendario obligatorio de vacunas en nuestro país?
En todo esto se está aprendiendo a la marcha. ¿No? Uh-huh. Imagínense, como hablábamos hace rato, hace 4 meses se diría las embarazadas no, hoy se dice las embarazadas sí.
Claro.
Entonces, estimar que para el año próximo tal vez haya un refuerzo, y es muy probable porque este virus está aprendiendo todos los días y salen nuevas variantes que tal vez puedan quedar fuera del margen de la protección de la vacuna. Hasta el día de hoy, gracias a todos los santos, uh-huh. por una forma de decirlo, las vacunas están cubriéndolos, a pesar de las variantes, a pesar de las cepas más contagiosas o más agresivas que hemos llegado a tener en diferentes partes del mundo, vemos que la vacuna ha disminuido en forma notoria las nuevas infecciones, tales, por lo menos las complicaciones serias, eso sí se ha visto, tanto en Israel como Inglaterra, que en este momento son algunos de los países que más vacunaciones tienen, más población vacunada está, hubo un rebrote con esta nueva cepa, muy importante, pero no hemos visto esa traducción en camas de terapia intensiva. O sea, parece que esta nueva cepa contagia más, pero no es tan mala como se pensaba al inicio. Uh-huh. Las nuevas cepas como la... Pero de todas formas hay que controlarla.
La Delta, por ejemplo.
Todavía... Exactamente, la Delta, más que nada en este tiempo, donde todavía no tenemos la inmunidad rebaño, que sería lo peligroso. Uh-huh. Hay países que tienen que abren un poquito las restricciones y después tienen que hacer marcha atrás. Alemania, lo vimos, ahora vemos en Francia también, que vieron que el presidente Macron empezó a incitar el tema de la vacunación obligatoria. Sí. Por ejemplo, el personal de salud no puede volver a trabajar si no se vacuna.
Sí.
Y entonces todo un tema que primero siempre se trata de convencer por la persuasión y no por la obligación. Bueno, pero lamentablemente hay gente que no quiere vacunarse y expone al resto de la población. Y claro, dice, bueno, no me vacuno, está bien, es mi derecho individual, uh-huh, pero bueno, acá estamos hablando de la salud colectiva, y seguro, el que no se vacuna, lamentablemente contagia, y ese es el problema.
Seguro, pone en riesgo al resto. Doctor, ¿sería para los chicos, hablemos siempre de menores de 18 años, ¿sería seguro vacunarse teniendo comorbilidades o sin comorbilidades? ¿Es segura la vacuna en el caso de que, por ejemplo, acá se apruebe la Moderna para menores de 18 años? ¿Habría que hacer algún estudio? Estudio de la vacuna está hecho, pero digo, en cada uno de los casos de chicos con comorbilidades.
Claro. ¿Se acuerdan cuando al principio no se indicaba para mayores de 60 años?
Sí.
No hubo todavía un determinado margen de población en donde el diseño... Hay varios estudios que se van haciendo al momento y están ya trabajándose en muchos menores de edad en protocolos de investigación científica. Lo que se ha visto hasta acá en esos protocolos, las informaciones preliminares de estudios, está que bastante seguras son las vacunas, estas nuevas. Uh-huh. Y en lo que es la población general, hemos visto que si bien hubo miedo al inicio... La cantidad de gente que se ha vacunado en estos últimos meses en todo el mundo, los efectos adversos que sí existen, como todo procedimiento médico, ir a sacar una extracción de un diente, una reacción alérgica al psilocaína te puede ser letal.
Sí.
O sea, a pesar que uno dice, bueno, toda la vida me han sacado una muela o me arreglaron un diente con una anestesia local. Bueno, todos los procedimientos médicos tienen cierto riesgo. Lo que tiene que ser el riesgo es mucho menor que si agarrara la infección en sí mismo.
Claro.
Y bueno, obviamente, por supuesto, uno asume ese riesgo cada vez que va haciendo. Ningún procedimiento médico es exento de riesgos, inclusive cualquiera de las vacunas que tenemos tiene cierto riesgo. Uno en un millón puede ser una reacción seria y letal.
Uh-huh. ¿Esto pasa con cualquier medicamento, doctor?
Con todos los fármacos, por supuesto, hay algunos que son más alergógenos, que producen más alergias y que te pueden dar, que se los conoce como más sospechosos de provocar daño.
Claro.
Pero todos los medicamentos, por ejemplo, en tema de dolor, la gente, todo el mundo toma un ibuprofeno cuando le duele algo, un diclofenac, pero hay personas que tienen fallas renales leves, que un diclofenac te puede hacer una reacción tóxica y terminar en diálisis. Y uno no lo ve al diclofenac como algo malo, ¿me entiendes? O sea,
hay como
un prejuicio a los medicamentos, un prejuicio previo, tanto para favor como para peor.
Claro.
Por ejemplo, el caso de morfina en un paciente con dolor severo, usted puede usarla y tranquilamente, sin embargo la gente tiene prejuicios en contra de la medicación y piensa que si usa morfina es cuando ya estás en la última y no quiere usarla porque no quiere sentirse que está en la última.
Claro.
Y por ahí sufren dolores terribles, pudiendo haberse resuelto con una buena medicación en la dosis correcta. Muchos de los prejuicios que hay en la cultura hacen que un medicamento sea visto como algo bueno o como algo malo. Imagínense el tema de las vacunas, que todos los movimientos antivacunas que hubo desde los años 80, que se hicieron masivos, mucha gente no se quiso vacunar y expuso, por ejemplo, en Europa a grandes cantidades de niños que se hicieron una epidemia de sarampión. Y una cuestión dice, bueno, pero es mi derecho a vacunar a mi hijo. Y sí, pero estamos afectando los derechos colectivos también. Entonces, esta es una discusión que es interesante para darla. No es que está todo dicho, pero bueno, hasta dónde el derecho individual es mayor que el derecho de todos a tener una salud porque el virus no entiende de barreras, no entiende de ideología, no entiende de política, no entiende de partidos, uh-huh. no entiende de nada. Contagia al macrista, contagia al peronista, contagia todo.
Sí,
seguro. Contagia al blanco, al negro, al amarillo.
Es muy importante lo que está diciendo, doctor, porque, bueno, lógicamente aparecen noticias todos los días que la gente ve, que la gente escucha y que le provoca cierto miedo. De hecho, estamos recibiendo acá una consulta de un oyente sobre la relación entre la vacuna AstraZeneca y Johnson & Johnson, que estarían con algunos casos, por lo que estoy leyendo son 100 casos en 30 millones, pero estarían con algunos casos...
Tiene una tasa de letalidad menor que los accidentes de tránsito, de ir a comprar un auto, si es así.
Claro.
De 60 casos creo que tenía AstraZeneca en Inglaterra con 12 millones de vacunados. Es nada.
Claro.
Tenés más chance de que te agarre un rayo a cruzar la calle.
Sí, sí,
un
sí.
Un día nublado.
Sí, estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré, que es una especie de enfermedad...
Son cuadros neurológicos, claro. Con vacuna, pero también son cuadros neurológicos que pueden darse post-infección viral. O sea, la misma COVID te puede dar Guillain-Barré y varios otros tipos de afecciones. Una afección pasajera que se puede tratar. No existe vacuna inocua, como no existe ningún medicamento inocuo. Como no existe ni... A ver, una cirugía menor para una liposucción puede ser letal.
Tal cual.
Y no es ser tremendista... sino que aceptar que hay un riesgo que esté implícito en el procedimiento. Entonces uno tiene que, hay un concepto que se llama riesgo relativo, ¿qué es mejor, hacerlo o no hacerlo? Te doy un ejemplo más común, los ACV, los accidentes cerebrovasculares. Generalmente se hace en la tomografía, se ve que es isquémico y no hemorrágico. Al isquémico, por ejemplo, que haya sido a partir de una arritmia, como la fibrilación auricular, una arritmia cardíaca, que haya desencadenado el desprendimiento de un trombo, y se haya ido eso como un émbolo y haya impactado en el cerebro y haya infartado el cerebro. Lo que debería hacerse, por ejemplo, es tratar de prevenir con anticoagulantes. Pero en las primeras horas es tan riesgoso que ese isquémico se convierta en hemorrágico que aún así no se ponen los antiagregantes ya pasadas los minutos y las horas, y eso sí se empieza a poner a partir de las 48 horas una enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, para prevenir, para tratar de que no se formen nuevos trombos, uh-huh. pero ya siéndose un poco el riesgo del ensangrado secundario a los isquémicos. No sé si se entendió, capaz que entreveré un poco,
pero quiero entender
que a veces lo que es bueno para un momento es malo para un segundo momento, y lo que es malo para un primer momento es terminar siendo algo correctamente elegible para un segundo momento, una segunda etapa. Uh-huh. Todo es un riesgo relativo, y entonces hoy en sí tenés más chances de que te mate el coronavirus que a que te lo haga la vacuna. Entonces, ahí es un tratamiento ético y obviamente se debe hacer. ¿Ah? El 98% de la población evita enfermedad letal gracias a la vacuna. Y eso es una realidad y es un hecho, y lo estamos viendo en la cantidad de gente vacunada.
Sí. Es muy importante lo que está diciendo, doctor. Entonces, pese a las noticias que llegan, pese a estas preocupaciones...
Hay una intencionalidad también de muchos que tienen fobia a las vacunas.
A mí tampoco
me gusta que me estén pinchando, ¿viste? También tengo un poco fobia a la aguja, pero no por eso puedo decir desde la teoría científica, desde el conocimiento científico que se basa en la cantidad de personas que están haciendo un estudio, que se prestan también, que eso sí creo que hay que... A veces lo que no está reconocidos de pronto en esta pandemia, más allá de los médicos, los enfermeros y todo lo que están los laboratoristas, los que están investigando la investigación básica, los investigadores de laboratorio, y los que se expusieron, como a veces te lo critico como si fuera conejillos de India, te dice, todas las personas y los medicamentos que se usan hoy se hacen a partir de protocolos de investigación científica. Uh-huh. No se hace más, a mí se me ocurre, le pongo así tipo a los Jenner, que es el fundador de las vacunas, y se le inoculó a su propia hija, ¿viste? Para ver que no se contagiara de viruela. Bueno, sí, nace la vacuna. Hoy en día todo eso se protocoliza para que sean tratamientos éticos y que cierta seguridad la tengan. Primero se examina en animales y después se pasa a humanos. Cuando ve que los animales lo toleran bien, recién se puede exponer a la especie humana. Y eso es la cuestión ética, y sí. Pero no puedes exponer a alguien sin con medicamentos que ni siquiera sabe el efecto tóxico. Primero tenés que descartar en las fases primarias, la fase 1, que no sea un medicamento letal, que no tenga una dosis tóxica, claro. Y después así vas aprendiendo hasta ver después de mostrar el efecto de la droga y después compararlo con lo que hay ahora. qué sería la fase 3, la fase 4, lo que hablábamos hasta hace poco, que todo el mundo comentaba que estaba en investigación en fase 4, fase 3.
Sí.
Y bueno, entonces empezamos a ver que la población, tratando de hacer un resumen, la población en estudio fue la de menores de 60 años y mayores de 18, y bueno, después se empezó a estudiar que después de los 60 años también podrían beneficiarse con la vacuna, porque se logró demostrar que la población A, que usaba la vacuna, versus la población B, que no la usaba, andaba mejor y tenía menos necesidad de terapia intensiva y de respiración mecánica, los pacientes que tenían la vacuna puesta, y no es lo mismo tener las dos dosis que una dosis, todo eso es importante. Y tal vez haya que hacer una tercera dosis, como hablábamos al inicio, el año que viene, si vemos que las cepas estas empiezan y siguen estos virus, porque pensemos esto también a nivel de un país, pero pensemos a nivel global, a nivel... Los países más importantes del mundo acapararon las primeras dosis de vacuna en los primeros meses. Y vimos que Estados Unidos, Europa e Israel fueron los que más se vacunaron en su tiempo, dejando al resto del mundo afuera. ¿Pero qué significa eso? Que India empezó a aumentar la cantidad de población que tiene, 1.300 millones de personas, imagínense, nosotros somos 44 millones, 1.300 millones de personas, 1.200 creo que tiene India, 1.300 tiene China. Esa población que está sin vacuna va a terminar contagiando al resto del mundo, así que eso de... Como ninguna otra enfermedad, esta enfermedad, ¿qué hace? Que o nos salvamos todos, pero solo nos salvamos, no se salva nadie.
Exacto.
Por más que yo me vacune, y ves también los antivacunas, como en Estados Unidos están frenando la vacunación y tienen todavía una gran cantidad de población expuesta, porque no quieren vacunarse. La población de 30 años a 40 años es la que es más reticente a vacunarse. Le han... Hasta creo que hamburguesas le regalaban todo para vacunarse y no se vacunan. Y lamentablemente creo que en esos tipos... Acá en nuestro país y en América Latina en general la gente quiere vacunarse. A pesar de todo lo que salieron en contra de las vacunas, que se quedan veneno y todo, la gente en general quiere vacunarse. Y eso es importante. Y eso es un activo muy importante para nuestra sociedad. Y estamos hablando de todos los países, ¿eh? De Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Y vemos ahí que es diferente lo que está pasando en el hemisferio norte. Pero también vemos que a nivel local, hay entre los años 30 y 40 de edad de la población, vemos mayor reticencia a la vacunación.
Sí. Sí, también, y yo creo que es por esto, ¿no? Por el miedo, por la desconfianza.
Por la desinformación y la información errónea muchas veces, ¿no? Influye mucho.
Sí, se habla de infodemia. O sea, cuando ya la información ya no es solamente una cuestión de desconocimiento, sino ya hay de maledicencia, o sea, de hablar mal de la vacuna porque sí, porque me parece, y sin ningún argumento científico. Más vale que si hubiera un efecto adverso, hay que ser los primeros que tenemos que denunciar, somos nosotros, de la medicina.
Exacto.
Pero, pero uno ha visto en este tiempo hasta médicos influenciados por la televisión. Hay médicos que no están en los temas de investigación, de pronto alguien que se dedique a hacer una tarea mucho más, más leve o que no tenga que ver directamente con la infectología o la medicina interna o la clínica médica, médicos inclusive que de pronto también tenían reticente a ponerse la vacuna.
Sí.
Y bueno, pero la realidad de los hechos y los números de de todo lo que está viniendo desde afuera y también los trabajos locales, te comento que hay muchos trabajos que se están haciendo a partir de hospitales públicos, de Thomas Brand, o sea, instituciones serias, que tienen un gran reconocimiento y que están manejadas por diferentes personas, así que no es una cuestión intencionada, que siempre te hablan de conspiraciones, que están todos los médicos prendidos, que los laboratorios, que llaman en coches. Bueno, la investigación, por ejemplo, de los rusos es de un instituto estatal. O de los cubanos, no hay interés económico, no hay lucro.
Claro.
Entonces, o sea, y bueno, hay otras que sí, el moderno sí, se entiende, pero bueno, también son empresas privadas que tienen su trabajo, su negocio tiene que ver también con su lucro, pero bueno, más allá de la discusión acá ideológica, lo importante es que están largando un producto que es bueno, obviamente es, no se discute eso. Y si se discute a partir de fundamento, ¿no? A mí me parece, porque la tierra es plana, o se me ocurre el día de mañana pensar que soy yo que tomando la bandina me curo de un virus, o sea, eso se ha dicho por televisión, y hasta periodistas y locutores y conductores lo han hecho por televisión, han tomado líquidos sin ningún fundamento.
Sí, me parece importante, me parece también importante, doctor, para ya ir terminando, ir cerrando, volver a lo que decía del tema de las probabilidades de tener una complicación con la vacuna, ¿no? Decías lo mismo, las mismas probabilidades de ir y comprarte un auto y chocar o de que te pegue un rayo cruzando la calle.
No, mucho. Se habla de que uno de cada 2.700 personas en Estados Unidos sufre al año un accidente con rayos. Uh-huh. Imagínate, acá estás hablando de 100 casos en 14 millones de personas. Sí. Que son los números de Inglaterra.
Sí, sí, sí.
Episodios de tromboembolismos y esas cosas.
Sí.
Que tampoco se pueden descartar que haya sido por la misma, que la enfermedad misma de la persona le iba a ser sin COVID o sin vacuna.
Claro.
Porque todavía esas cosas no puedes determinar. Solamente determinan, mire, hubo un paciente que se vacunó y tuvo una trombosis. Claro. ¿Tendrás que ver con la vacuna o no? Y todavía no lo sabemos. Yo sí tengo que informarlo y es obligación de los que están en investigación. Recuerda que todas estas drogas y todas estas vacunas y todos los procedimientos siguen y continúan.
Están bajo investigación, claro.
No es que ya está cerrado el protocolo, no se ve más nada y sí. Se tapa la información nueva. No, toda información nueva que se ofrezca, por ejemplo, lo que estamos viendo en las nuevas cepas, es un gran aumento de las arritmias posterior a la, no a la vacuna, sino a la misma infección. Los pacientes post-COVID, en estos últimos tiempos, vemos una gran cantidad de pacientes jóvenes, por ejemplo, con taquicardias y no sale. Frecuencia de 160 latidos por minuto, o sea. Uh-huh. Y no sabemos qué otras cosas nuevas y qué otras cosas a largo plazo la pandemia está terrible que nos tocó, porque nos tocó a todos.
Sí.
Y nos tocó a todos desde un ser querido, todos tenemos un familiar que falleció, un familiar que estuvo muy mal y otro que salió y que está con secuelas, que no puede ni caminar mucho porque le falta el aire, le olvida las piernas. Bueno, para todos ellos, la buena noticia es que ya hay vacunas. Hasta yo me vacuné en enero cuando decían que era veneno.
Claro.
De enero y febrero. Y después claro. Lo vacunaron y después me dijeron que era un vacunado vivo. O sea, no hay forma de. No podés vivir a partir de lo que dicen los demás, sino sí. Hay que ir a lo que dicen los trabajos científicos para realmente indicar por nuestro lado como médicos, indicar lo que es correcto basado en esa evidencia científica. Y no lo que a mí me parece, porque yo me desperté hoy y se me dio con que tomar té de geranio me ayuda a curar el cáncer. Claro. ¿Entendés? No. Claro. No, sino es que realmente, ¿qué evidencia tengo para decir lo que tal estoy pensando? Cual. Inclusive, uh-huh. Demostrándolo en un estudio de investigación científica, no puede decir, no, el té de geranio no me sirve para el cáncer.
Claro.
Mejor que tome té de alcanfor, no sé para ti.
Doctor, ha sido muy interesante escucharlo, sí. Le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable.
Bueno, un abrazo grande y feliz día del amigo a todos los oyentes de la radio. La verdad que es un día de mucha conexión y bueno, de pensar en esto de la salud como un acto colectivo y no una cuestión individualista.
Exacto.
Así que también es forma de querer a sus amigos y atento a los amigos que se reúnen, seamos responsables, no podemos tener un policía por cada familia, grupo familiar, tenemos que ser conscientes que estamos en medio de una pandemia y no es muy lindo, por supuesto, todos extrañamos a nuestros amigos y queremos reuniones, pero ponemos en peligro a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros niños. En la población, perdón, una cosa que quiero decir al final,
sí.
Que es la población de los niños, los primeros que tienen que vacunarse son los que están más expuestos. Hay grupos de riesgo dentro de la niñez, por ejemplo, los chiquitos con síndrome de Down,
claro.
Que son los que más están expuestos, los chiquitos obesos también,
claro.
Y los diabéticos, ¿no?
Claro, exacto.
Así que son los principales beneficiarios por las nuevas vacunas.
Uh-huh.
Esperemos que pronto se aprueben los protocolos y podamos empezar a vacunar y sacar ese riesgo que tienen hoy esa población vulnerable.
Doctor, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ahí estábamos hablando con el doctor Marcelo Álvarez. Muy interesante realmente
sinceramente,
la charla.
Sí.
Muy
sí,
interesante. Sí, sí, sí. Siempre está bueno escuchar a los que saben, ¿no? Por supuesto. Frente a tanto que nos llega, siempre escuchar a los que saben es un alivio.